Hola, hoy nos metemos de lleno en un mundo que a mí me parece fascinante, la psicología del deporte.
Hola, pues sí, un tema apasionante.
Tenemos aquí algunas ideas de textos académicos de gente experta como Tad Lauget o Robert Schinke sobre dinámicas de grupo, psicología deportiva. La idea es entender un poco qué hay en la cabeza del atleta, ¿no? ¿Qué marca la diferencia más allá del físico?
Exacto.
Porque se tiende a pensar que esto es solo para la élite o que se reduce a estar motivado y ya está, pero me da que es más complejo.
Totalmente. Hablamos de una disciplina científica, ¿eh? Que considera la mente tan crucial como el cuerpo. No es un añadido, es parte fundamental para rendir bien y, ojo, también para el bienestar del deportista.
Vale.
Vamos a ver cómo las emociones, la concentración, cómo funciona un equipo, son piezas clave.
Pues perfecto. Empecemos por ahí, por desmontar mitos. Esto no va solo de superestrellas ni de, como decías, echarle ganas sin más, ¿verdad?
Para nada. De hecho, sus principios sirven desde el deporte base, en el equipo del barrio, hasta la alta competición. E incluso, fíjate, muchas herramientas nos valen para la vida diaria.
Ah, mira, qué interesante.
Sí, sí. Cubre cómo gestionar el estrés, esos nervios antes de competir, cómo mantener la concentración, el liderazgo, cómo hacer piña en un equipo, o incluso cómo afrontar una lesión. La mente siempre está jugando un papel, no es solo para arreglar problemas cuando surgen.
Entendido. Entonces, a ver, vayamos a lo práctico. Una herramienta que suena mucho es lo de fijarse metas. ¿Cómo se hace eso bien?
Es fundamental, sí, pero tiene su truco. Los estudios, bueno, sugieren que funcionan mejor las metas centradas en la propia ejecución.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues mejorar un gesto técnico específico, clavar la salida, bajar tu marca personal, ese tipo de cosas. Suelen ser más efectivas que obsesionarse solo con ganar o perder, ¿sabes?
Claro. Te centras en lo que tú puedes hacer, en el proceso.
Exacto. Te enfocas en lo que controlas. Un nadador, por ejemplo, puede centrarse en mejorar su viraje, eso es rendimiento, en lugar de pensar solo en si va a ganar la medalla, que es el resultado.
Tiene lógica.
Sí. Pero ojo, también hay que tener cuidado con lo que llaman el efecto techo.
¿Efecto techo?
Sí. En atletas que ya están súper motivados de por sí, ponerles más y más metas no siempre suma. A veces incluso puede ser contraproducente. Y bueno, seamos realistas, la falta de tiempo en el día a día es una barrera importante para establecer metas de forma sistemática y bien hecha.
Muy interesante eso del efecto techo. No lo había oído. Otra técnica famosa, la visualización, o eso de la práctica mental. ¿Qué es exactamente?
Pues mira, es como hacer un ensayo general, pero solo en tu cabeza.
Uh-huh.
Te permite simular una acción, casi sentirla, sin mover un músculo. Recuperas información de la memoria, usas la imaginación. La investigación dice que es más efectiva si la combinas con la práctica física, claro.
No vale solo con imaginarlo, entonces.
Funciona mejor combinada. Y también parece que va mejor en sesiones individuales, con instrucciones detalladas, y si te metes dentro de la acción, sintiendo el movimiento desde tu propia perspectiva, no viéndote desde fuera, como en una peli.
Entiendo. Como si lo estuvieras viviendo de verdad. ¿Y qué me dices de los nervios, de la presión en plena competición? Todos hemos visto a grandes atletas que, de repente, se bloquean.
Uf, ese es un tema crítico, el manejo emocional. Hay teorías como la de la SIFO, la zona individual de funcionamiento óptimo.
¿SIFO?
Sí, que sugiere que cada deportista tiene como un nivel ideal de activación, de nerviosismo, para rendir al máximo. Ni muy relajado, ni muy tenso, su punto justo.
Vale.
Y el bloqueo, el famoso choking, hoy se entiende más como un problema de atención ligado a la ansiedad.
¿Un fallo de atención? ¿Cómo?
Por eso hay como dos ideas principales. Una es que la ansiedad te distrae, te roba recursos mentales que necesitas para ejecutar bien la tarea. La otra es que te hace pensar demasiado en cosas que normalmente haces de forma automática.
Ah, claro. La parálisis por análisis, que dicen.
Exacto. Intentas controlar conscientemente cada músculo, cada movimiento y ¡bam!, te bloqueas. Por eso, a veces, cosas como escuchar música adecuada antes de competir puede ayudar a regular ese estado emocional. Se ha visto que funciona en tenistas, en nadadores.
Entiendo.
Gestionar esa tormenta interna es vital, no solo para rendir, sino también para la salud mental a largo plazo.
Me queda claro. Todo esto parece muy enfocado en lo individual. Pero, ¿y en los deportes de equipo? Ahí entra en juego la cohesión, supongo.
Exacto. Si cambiamos el foco al grupo, la cohesión es, bueno, es clave. Ese sentimiento de somos un equipo, de vamos a una.
El hacer piña.
Eso es. Se construye sobre una identidad común fuerte, que cada uno sepa cuál es su rol y lo acepte, que haya buena comunicación, unas normas claras.
¿Y eso lleva a ganar más o no es tan directo?
Su impacto en el resultado es complejo. No siempre es directo. Depende mucho del tipo de deporte. Es súper importante en deportes muy interactivos como el baloncesto o el fútbol. Quizás menos en otros más individuales como el atletismo, aunque también suma. Y depende también de otros factores, como que el equipo crea de verdad en su capacidad conjunta, lo que llamamos eficacia colectiva.
Imagino que el papel del entrenador o entrenadora aquí es crucial también.
Fundamental. Una buena relación entrenador-deportista, cercana, de confianza, eso predice una mayor cohesión en el equipo, sin duda.
Entonces, llegados a este punto, ¿cuándo suele entrar en juego la figura del psicólogo deportivo? ¿Cuándo se le busca?
A ver, no siempre es porque haya un problema grave, una alarma. A veces es simplemente para optimizar, para ir un paso más allá en el rendimiento.
Vale, para mejorar.
Sí. Pero, bueno, se suele buscar más cuando el rendimiento se estanca y parece que es por algo mental, cuando hay problemas de concentración persistentes, demasiada ansiedad que bloquea, dificultades para manejar la presión, lesiones que se repiten o que afectan mucho anímicamente, o si hay conflictos dentro del equipo.
Entiendo.
La demanda de estos profesionales está creciendo, ¿eh? Se vio claro en las últimas Olimpiadas. Su rol es aplicar los principios de la psicología para ayudar a atletas y equipos a mejorar su rendimiento y, muy importante, su bienestar general.
Pues sí, queda bastante claro que entrenar la mente es tan importante como entrenar el cuerpo. Fijar buenas metas, la visualización, gestionar las emociones, construir un equipo unido, son habilidades cruciales.
Totalmente.
Y lo bueno, como decías antes, es que muchas de estas estrategias no se quedan solo en la cancha o en la pista. Nos sirven para el trabajo, los estudios, la vida en general.
Efectivamente. Son herramientas muy transferibles. Y si queremos dejar una última reflexión.
Venga.
Pues todavía nos queda mucho por entender sobre qué define realmente la maestría en el deporte. ¿Qué hace a un deportista excepcional, un verdadero fuera de serie?
Más allá de entrenar mucho.
Claro. La famosa regla de las 10.000 horas de práctica deliberada de Erickson ha sido muy influyente, pero tiene sus limitaciones. No lo explica todo. No aclara bien las diferencias individuales o el papel que puede jugar el talento innato, la genética. Comprender a fondo qué distingue a los cracks, más allá de acumular horas, sigue siendo una pregunta abierta fascinante. Lo dejamos aquí por hoy. Hasta nuestro próximo análisis.